Gloria a Dios. Qué bueno. Le damos gracias a los hermanitos músicos también por esa bendición. Así que, de la misma forma, vamos nosotros ahora a darle gloria a Dios. Y vamos a estar, hermano querido, en 2 de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 15, y vamos a estar hablando de este muchachito llamado Absalón. En qué muchos problemas se metió Absalón. Pero yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en que no fue que es que, bendito, que muchas calamidades le sucedieron a Absalón. Donde quiera metía la cara le esperaba un problema. Usted estará de acuerdo conmigo que todo lo que le aconteció a este joven y lo que le ha acontecido hasta ahora es porque él se lo ha buscado. Amén. Recuerdo que había una persona que decía, yo creo que Absalón, si podemos decir en breves palabras, ¿cuál era el problema de Absalón? Es que él le gustaba hacer las cosas por él mismo, sin tomar en cuenta a Dios. Recuerdo que había un señor en una ocasión, una de estas clases de escuela bíblica para las personas bien adultas, para la edad de oro, que yo me acuerdo cuando yo bien joven, pues esa fue una de las primeras clases bíblicas que me dieron cuando nos congregábamos en otro lugar. Y entonces un señor había dicho eso, un hermanito dijo eso, y él decía, ese era el problema de Absalón, que él siempre le gustaba hacer las cosas por su cuenta y no consultaba a Dios. Y yo le decía, pues si ese es el problema de Absalón, ese es el problema de todo el mundo entonces. ¿Sí? Entonces algunos se quedaban como pensando y yo dije, habré dicho yo algo malo, pero yo estaba hablando por mí, porque muchas veces uno, mire, y especialmente uno muchacho, claro, uno podía decir, no, pero hay cosas que yo le consulto al Señor, pero por el simple hecho de decir hay cosas, quiere decir que entonces hay otras cosas que las hago, me las arreglo como pueda. Y ahí fue que Absalón se metió en problemas, lo vamos a ver hoy a través de la Escritura. Pero quería recordarle, este jueves, 15 de septiembre, nos congregamos para orar. Amén. Este jueves. Y para los hermanitos jóvenes, la salida que íbamos a tener el viernes no la vamos a hacer. ¿Okay? Porque es que la semana ha estado un poquito complicadita. Amén. Y queremos estar seguros de que le damos prioridad a este jueves venir a orar. Amén. Importante. Así que, en otra ocasión, pues vamos a anunciar una salida para estar con los hermanitos allá en Carolina o en Caguas. Así que, así lo hacemos. Este jueves nos damos cita aquí para la gloria del Señor. Así que, hermanito querido, vamos a estar hoy cubriendo prácticamente 4 capítulos de la Escritura. ¿Amén? Así que, por necesidad, pues vamos a ir aceleradamente. Hay algunas porciones que, como por ejemplo, capítulo 16, capítulo 17, pues lo vamos solamente a reseñar algunos puntos importantes, porque, claro, son 4 capítulos, es un poquito ambicioso cubrirlos todos en detalle. Pero el Señor nos va a ayudar y vamos a ir por ahí. Luchas familiares por el poder. Amén. Así que, a la lucha que nos referimos aquí, era entre quién y quién, hermano. Entre Absalón contra su padre David. Amén. Claro, y vuelvo y le digo, Absalón estaba queriendo usurpar, o sea, quitarle el trono a David, su padre. ¿Quién le había dado el trono a David, el padre de Absalón? ¿Ah? Dios mismo lo había ungido a través de ¿qué profeta? De Samuel. Entonces, ¿de dónde venía la idea de que Absalón podía, pensaba él, quitarle el trono a David, su padre, si el trono se lo había dado Dios mismo? Terco, necio, ¿vio? Porque cuando Dios hace las cosas, Dios las pone, no lo despinta a nadie, ya eso estaba puesto para sí, y la autoridad de David la tenía, se la había dado el mismo Jehová Dios. Así que ahí vemos una señal de la necedad que había en el corazón de este muchacho. Hay un proverbio que dice, la necedad está en el corazón del muchacho. ¿Y la otra parte cómo dice? La vara de la corrección la apartará de él. ¿Apartará qué cosa? La necedad. Y si de algo podemos estar seguros, hermano, Si David, si la, el indicativo de cómo David se comportó en el estudio de la semana pasada y en el de hoy, donde se hacía un tanto de la vista larga con aquellas cosas que tenía que actuar y corregir, si eso era una muestra de cómo él pudo haber sido en años anteriores cuando Absalón era muchacho, pues entonces eso explica muchas cosas de por qué Absalón, en su necedad, parece que no hubo una vara que le apartara la necedad de él. ¿Será necesario la corrección? Claro que sí, la vemos aquí mostrada en la vida de este muchacho. Claro. Vamos a estar en esta porción, 15 al 18:33. Hay un verso clave, que es el último verso del capítulo 18. Amén. ¿Algún hermano valiente que me lo quiera leer? Este verso clave de esta lección bíblica de hoy. ¿Algún hermanito, hermanita Ibeliz? ¿Cómo dice? 18:33 de 2 de Samuel.
Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera a que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío?
Ese viene a ser el último verso de la porción que estamos estudiando hoy, hermano, y lo que nos muestra es el dolor que había en el corazón de David, porque su hijo había muerto. Y vamos a ir a reseñarlo más adelante, pero fíjese el dolor que había en el corazón de él, que él decía, hubiera deseado morir yo en lugar de ti, que murieras tú. Donde se muestra, ¿verdad?, el amor de David para su hijo. No necesariamente podemos decir lo mismo del amor del hijo hacia el padre, ¿vio? Pero el padre sí amaba a su hijo. Y eso lo vemos mostrado a través de los eventos que suceden hoy y de los eventos que habían sucedido antes también. Y hay un punto muy importante que vamos a hacer, donde este comportamiento de David es paralelo del comportamiento de Dios con nosotros también. ¿Amén? Así que vamos a ir sobre eso más adelante. Así que vamos a estar en 5 puntos, lo vamos a hacer, algunos van a ser más breves, ¿ok? Vamos a hablar de los primeros 12 versos segundo de Samuel 15, donde nos habla de la rebelión de Absalón. Vamos a ver las reacciones del pueblo, los amigos de David y los enemigos de David. Entonces, vamos a hacer un breve reseña de los dos consejeros, uno que se llamaba Aitofel y el otro se llamaba Usai. Los dos consejeros, uno de ellos reclutado por Absalón, el otro puesto por David sin que Absalón lo supiera para aconsejar a Absalón. Eventualmente, la derrota y la muerte de Absalón y el lamento de David. ¿Okay? Vamos a ir sobre esas porciones en esta noche. A manera de trasfondo, hermano, vamos a ir bien breve por esto, porque usted ya lo conoce. ¿A dónde nos traen eventos anteriores? Como por ejemplo, ¿qué desembocó en las actitudes y las acciones de Absalón? ¿Recuerda el percance que hubo entre Amnón y Tamar? Lo cual fue lo que incitó a Absalón a vengarse de su medio hermano para, ¿verdad?, poder vengar a su hermana. Todo ello había sido predicho por otro evento anterior, que fue el pecado que había cometido David con Betsabé. Todo eso empezó a llegar a su casa. ¿Okay? Así que también vemos un doble propósito en el acto de Absalón matar a Amnón. No solamente era vengar a Tamar, sino también, por lo que vemos hoy, casi seguro, pues especialmente por el corazón de Absalón, según lo vemos descrito en estos 4 capítulos, él lo que quería era quitar a Amnón del medio, porque Amnón era, ¿qué pasaba con Amnón? ¿Era qué? El heredero, porque era el primer hijo de David. Así que él quería quitarlo de ahí. En adición a que sí, estaba enfurecido con él por haber violado a su hermana, ¿no? No estuvo bien lo que hizo Absalón. La venganza no le tocaba a Absalón. La venganza y el pago lo da Dios. Le tocaba a Jehová Dios. Nosotros no estamos puestos para ejecutar justicia ni venganza, mucho menos nosotros. ¿Por qué? Porque la venganza que el hombre efectúa siempre se equivoca. Y siempre es injusta, dice la mano del hombre y la ira del hombre especialmente no obra la justicia de Dios. Y Absalón actuó con ira. Tuvo 2 años planeando este evento. Es evidente que por ello y por otras cosas que van a suceder hoy, David no tenía una influencia para disciplinar su familia, hermano. Si de toda esta historia que estamos viendo hay una enseñanza clave, es esta. ¿Okay? No era evidente que David criaba a sus hijos. Lo típico que pasaba en estos lugares era que los hijos le eran dados a unos ayos. ¿Okay? David no era como, ¿verdad? Como hoy. Yo no sé si usted cambió pan, pero los varones que estamos aquí cambió pan, pero dio biberón de noche y toda esa cosa, y bañó muchachos y todo eso, y estuvo con ellos y los crió y los alabó cuando había que alabarlo y los disciplinó cuando había que disciplinarlo. Pero eso antes no era así. Y había unos ayos y otras nodrizas que eran los que criaban los muchachos, especialmente los de los reyes. Y yo estoy seguro que David nunca, nunca disciplinó a Absalón. Y nunca disciplinó a Amnón. Esos muchachos se criaron solos. Mira el efecto aquí. ¿Okay? Ahora, en muchas ocasiones, y no solamente en el 13:21, sino David le da furia y se encolerizó, ¿verdad?, por las acciones de Absalón y por la acción de Amnón. Pero no hizo nada, ¿ok? Al no hacer nada, pues claro, entonces no hay corrección y se da rienda suelta a las malas acciones. Muchas personas dicen posiblemente no hizo nada porque se sentía que no tenía fuerza moral, y lo estuvimos discutiendo la semana pasada. Al no tener fuerza moral por su mal ejemplo en ocasiones anteriores, pues eso le hacía sentir a él como que él no tenía la autoridad para corregir a ninguno de sus hijos. Lo cierto es que aun cuando él hubiera fallado antes, como yo les expliqué, él podía decir, yo voy a tomar la autoridad otra vez de mi familia, porque yo reconozco que si me dejo llevar porque yo fallé en una ocasión y ahora no voy a ejecutar mi papel de autoridad en esta casa, entonces sí que va a venir la calamidad sobre mi casa, porque entonces le estoy dando lugar a Satanás. Si yo no hago la autoridad en mi casa, entonces ¿quién la va a hacer? Y eso es lo que estaba pasando. Así que sabemos que Absalón mató a Amnón y luego se escapó para no ver la furia de su papá. Y usted conoce el resto, hermano. Vimos cómo Joab intercedió a nombre de Absalón y convenció a David de que lo hiciera traer de la tierra de allá de Gesur, que era donde vivía el suegro de Absalón. Y eventualmente volvió a Jerusalén y después, en una mala crianza de Absalón, donde le pegó fuego a los campos de cebada de Joab, le tuerce el brazo a Joab para que vaya y convenza a David de que lo deje ver, o sea, de que vea su rostro, como dice la Escritura, que no era otra cosa que hacer las paces, entre comillas. Y ese fue el último evento que vimos la vez pasada, donde Absalón vino e hizo las paces, David lo besó y cada cual se fue para su casa. Hasta ahora. Ahora, ¿qué va a suceder ahora? ¿Habría realmente sinceridad en el corazón de Absalón? ¿Cuál es la única forma de demostrarlo? Pues con las acciones. Vamos a ver qué es lo que sucede con Absalón ahora en el capítulo 15. ¿Algún hermanito que me quiera ayudar a leer aquí estos versos? Del 1 al 12 del capítulo 15. Hermanito Carlos, que está aquí. Amén. Y el resto tiene mucha oportunidad para leer. Hay unos cuantos que vamos a leer más adelante. Así que, hermanito Carlos, versos 1 al 12 de 2 Samuel 15.
Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada.
Amén. Hasta ahí. Okay. Gracias, Carlos. Gloria a Dios. Así que mire, estuvimos viendo aquí en esta porción de la Escritura acerca de lo que ahora está tramando Absalón. Mira, no bien hizo que las paces, amén, ¿con quién? Con David, su padre. ¿Qué hizo? Dice: aconteció después de esto. ¿Después de qué cosa? Después que hizo la paz, entre comillas, con su papá. Dice, se dio a la tarea, y vimos que se dio a la tarea por 4 años estuvo. ¿Okay? Y se hizo de carros y caballos, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Uso, mire, como hacían los reyes y los grandes guerreros. Hizo, y eso era grande en aquellos tiempos. Yo hoy en día usted lo dirá, eso es cualquier cosa, pero el que tenía carros y caballos antes era porque era grande, era importante. No todo el mundo aparecía en los sitios montado en un carro y con gente que fuera después delante de él. Dice que esos 50 hombres iban delante de él, iban como que al frente, y entonces él iba en el carro detrás, como si hubiera llegado el rey de toda la tierra. Así que, ¿qué estaba pasando en el corazón de Absalón? ¿Qué era lo que quería Absalón? Ah, claro, usted lo está viendo ahí. Vamos a ver, a reseñar qué es lo que está pasando. Absalón lo que quería era ganarse el favor de la gente para que dijeran, es como si estuviera diciendo, voten por yo. Él decía, yo quiero ganarme el favor del pueblo para que me quieran más a mí que a mi papá. Y eventualmente todo el mundo me dé la razón de que yo debo ser el rey. Así que mire cuáles eran los móviles de este varón y qué era lo que estaba en su corazón. Mire cuál de las cosas que él se valió. A él primero no perdió tiempo. ¿Okay? Y él lo que hacía era que dice que todos los que venían a Jerusalén de Israel, parece que aquí hay un asunto bien importante. ¿David era de qué tribu? De Judá. Y estaba la tribu de Judá. ¿Saúl era de qué tribu? Importante esto, que usted lo conoce. ¿De qué tribu era Saúl? De Benjamín. Van 2 tribus. Y las otras 10 eran del norte, colectivamente les llamaban, ¿cómo se llamaban esas 10 tribus? Israel. Cuando aquí menciona Israel, se refiere a esas otras 10 tribus, que eran las más lejos que estaban. Y literalmente no quedaba nada de David. O sea, no estaban emparentados, ni compartían la misma línea en cuanto a las tribus, que sí compartían los de Judá con David. Por lo tanto, eran las personas que más fácilmente podían escuchar cuentos acerca del rey que era de Judá cuando ellos eran de Israel. ¿Vio? Eso es lo que estaba pasando. Él se valía de toda la gente que venía a Jerusalén pidiendo justicia, o como va la gente que van al Capitolio, o van a van aquí a la alcaldía. Dice, mira, alcalde, que es que la calle mía ya tiene boquete, y aquello no, aquello parece la luna, allí no se puede caminar. Y que entonces, en vez de atenderte el alcalde, te atienda a otra persona, y dice,
yo estoy aquí en representación del alcalde, yo he escuchado su petición, y fíjese, hace mucho sentido, pero bendito. Es que, ¿y quién es usted delante del alcalde? Él no tiene tiempo para usted. Pero, ay, si estuviera yo de alcalde, las cosas serían diferentes. Y todo el mundo, ay, ¿y cómo pudiéramos hacer que eso fuera realidad? Y venía otro, con otro caso, ¿vio? Mire, venía otra persona, ay, tengo este dilema. Ay, sí, sí, sí. Tú sí querés. Entonces la persona, cuando se acercaba a él, dice que a Salón lo agarraba y lo besaba. O sea, estaba comiéndole el cerebro a la gente, como dirían hoy en día. Pues claro, con palabras bonitas. Y entonces mientras hablaba palabras bonitas, para decirle a la gente, todo el mundo tenía razón. Todo el mundo que iba allí. Y el que era malo era David. Entonces, estaba mintiendo a espaldas de David. Y estaba calumniando a David. Y estaba haciendo esa trama para que eventualmente la gente se desencantara de David y lo prefirieran a él.
Pero, ¿cómo es posible que en 4 años, o sea, el rey no se enterara de que eso estaba pasando?
Yo creo que el rey sí se enteraba. Pero de la misma forma que como que las dejaba pasar y no le importaba, él decía, dale, déjalo quieto, a lo mejor eso no es nada, déjalo allí, se está entreteniendo a jugar a los soldaditos allí. Sí. Pero, usted sabe cómo son los problemas, ¿verdad? Muchas veces uno dice, mira, le aparece a uno una llaguita aquí. Ay, déjala así. Y nada, si no la miro, ¿verdad? Y si no la miro, no la veo. Pero así pasa, pero llega un momento dado que la cosa se pone mala, ¿verdad? Y que dijo, ay, si yo lo hubiera atendido. Pero estoy seguro, a lo mejor es así. Dice, bueno, no pasa nada. Y parece que no quería problemas con Absalón, no quería problemas con más nadie. Y dice, yo no me voy a meter a cucar la cosa. Sí, porque estoy de acuerdo con Carlos. A duras penas podríamos pensar que en 4 años él no se diera cuenta de todo ese esquema que estaba haciendo ese muchacho. Y que tú ponte a pensar, ¿pero qué hace Absalón montado en un carro con 50 embajadores que van delante de él tocando trompeta y gritando, abran paso que aquí viene Absalón? ¿Vio? No era algo normal, definitivamente. Lo cierto es que se hizo, hermano. Y mire, y tanto estuvo hasta que llegó un momento que él entendió que él estaba ya listo para lanzar su rebelión. ¿Vio? Entonces, dice más adelante que él fue y reclutó a Aitofel Gilonita. ¿Vio? Aitofel era el máximo consejero de David. ¿Ok? Cuando Aitofel hablaba, eso se hacía. Punto. Y Aitofel estaba acostumbrado a lo que él decía que se hiciera. Así de seria era la cosa. Y él fue y llamó a Aitofel para que viniera a unirse a su conspiración. Y Aitofel accedió, se fue con él. Aitofel tenía la peculiaridad que era el abuelo de Betsabé, era el papá de Eliam, papá de Betsabé. Yo estoy completamente seguro que tenía que ver con ello también. Diría, a la verdad que este rey que hizo esto con el yerno de mi hijo, y con mi nieta, y este varón se está proponiendo, y mira cómo él trata al pueblo, mira cómo él, el énfasis que él quiere, mira su dinámica, mira todo, y se le llenó el corazón, ¡fup! Claro, y el orgullo también, decía, de tantos que pudo haber buscado a Absalón, me buscó a mí, porque también Satanás se vale de esos ardides. Lo cierto es que Aitofel se fue con Absalón. ¿Te imaginas? todo el pueblo diría, ¡ah! Absalón tiene nada más y nada menos que a Ahitofel. Y Absalón es importante, y Absalón ha hecho muchas promesas de campaña, como hacen los políticos aquí en Puerto Rico, que prometen villas y castillas, como dicen. Pues todo eso, a Absalón no le había costado nada prometerle villas y castillas a la gente, y eso fue lo que hizo aquí. Y todo parecía indicar, hermano, que Absalón ya estaba listo, con suficiente respaldo, como dirían, para lanzar la traición. Y un día se presenta delante de su padre, ¿okay?, diciendo ese cuento de que era que cuando él estuvo en Gesur, que era cuando él estaba escapado por allá, él dijo, ay, si Jehová me permite volver a Jerusalén, algún día yo voy a servir a Jehová. Y cuando lo que implicaba esto era que él había hecho un voto a Jehová, según él, no sabemos si es cierto o no, yo tendería a pensar más que era mentira, que era una historia que él se había inventado para seguir con su complot, porque ¿a qué Jehová iba a servir él si él estaba yendo en contra de Jehová? Pero todos estos votos implicaban no solamente el que tú ibas a obedecer a Jehová, sino que también tú ibas con un acto a dar a entender de que tú habías hecho un voto a Jehová. Muchas veces era un holocausto. ¿Okay? Y eso fue lo que él le dijo a su padre. Mira, yo le hice una promesa a Jehová y ahora yo voy, ¿verdad?, a Hebrón. ¿Por qué a Hebrón? ¿Por qué no podía ser en Belén? ¿Y por qué no podía ser en Jerusalén? ¿Por qué no podía ser en Silo? ¿O en Gilo, donde era Ahitofel? ¿O en Gesur? ¿Por qué era en Hebrón? Allí fue que David fue ungido y allí fue que David fue primero rey. Dice que reinó en Hebrón. 5 años y medio primero. ¿Recuerda la historia que estuvimos verificando? ¿Era significativo que él se proclamara rey en Hebrón? Sí, porque dirán, así lo hizo su padre. Y Hebrón es cuna de reyes, dirían algunos. Así que era bien significativo que fuera Hebrón. ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? Pues porque allí estaba David. Ese fue ni muy lejos ni muy cerca para que darle cierta protección para hacer estas cosas que estaba haciendo. Le pidió permiso al rey. Rey, ¿me permites ir a Hebrón? Porque es que yo tengo un voto que pagar a Jehová, porque él me permitió venir a Jerusalén como yo le pedí. Y el rey, seguro, le dio permiso. Y allá fueron, hermano. ¿Y qué hizo más adelante? Dice, hermanito querido, en el verso 10, dice, Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Como quien dice, cuando ustedes oigan, porque, y dice, ¿y cómo será que iban a oír en Israel, al otro lado del país, la trompeta? Pues porque era figurativo, claro. Lo que se hacía era que se tocaba la trompeta, y entonces los de la otra ciudad seguían tocando, y tocaban, y tocaban, y tocaban, y seguía, ¿verdad? Eventualmente ese sonido se oía por todos lados, y lo que se decía era, ¿para qué están tocando? Es que Absalón es rey en Hebrón. ¡Ah! ¡Absalón! ¿Quién no iba a saber quién era Absalón? Si estuvo 4 años, ¿verdad?, tratando de ganarse el corazón de la gente. ¡Ese es! Dirían, ¡ese es Absalón! Y él dijo, cuando oigan la trompeta, ¿saben qué quiere decir? Que Absalón es rey. Y para que fuera un grupo más grande, inicial en Hebrón, fíjese lo que hizo. Fueron con Absalón, el 11 dice, 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Estos eran 200 hombres de Judá, Jerusalén. Así que él tenía a los de Israel, pero para que no dijeran son los de Israel nada más, él embobó a estos 200, porque dicen que ellos iban en su sencillez, como dice, completamente desprevenidos de que era lo que estaba tramando Absalón. Los cogió de bobo, como dirían. Y esos hombres llegaron allí, y se tocó eventualmente la trompeta. Claro, no nos menciona en ningún momento ahora se tocó, pero sí se sabe que se oyó por todo el país de que Absalón reina en Hebrón. Y se tocó la trompeta, se proclamó a Absalón como rey, y ellos le dirían, ¿y qué yo hago aquí? Pero la voz, ya era tarde, la voz se corre. Decían, Absalón se proclamó rey, y habían 200 varones, no era cualquiera, 200 varones importantes de Jerusalén estaban allí para darle el voto de confianza a Absalón. Y allí estaba Aitofel. Y se tocó trompeta en Israel. Todo ese cuento llegó a los oídos de David eventualmente. Imagínense cómo sería eso, esa gran noticia. Así que eventualmente, hermano, eso se dio. Yo hago el comentario aquí acerca de estos 200 varones en esta porción. ¿Y cómo se sentirían esos varones que estaban allí sin querer queriendo? Y como dice el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Viste? Era, pero es que dice ahí que iban en su sencillez. Es que uno no puede ser tan sencillo, hermano. Uno tiene que saber para qué es que uno va para los sitios. ¿Vio? Y usted tiene que tener un propósito cuando usted va al lugar. Yo digo, como decía hermano Carlos, 4 años estaba al salón con ese cuento y con esa historia, y ahora esos 4 hombres van para allá. Y la Biblia dice, ¿verdad? Iban en su sencillez. O sea, había que ser bien, pero bien despistado. Para uno ni sospechar que Absalón iba, tramaba algo. Dice, si es tan importante lo que va a hacer Absalón, ¿por qué el rey no está allí? ¿Y por qué no está Usai allí? ¿Y por qué no está Joab allí? ¿Y por qué no está Sadoc? ¿Por qué no está Eviatar? ¿Por qué no están todos los otros, los escribas, los sacerdotes? ¿Por qué se ve como medio nebulosa la cosa? Y cayeron allí. Quedaron ahí retratados, como dirían. Había que estar bien pendiente. Y hoy tenemos que estar bien pendiente. ¿Dónde uno se mete? ¿Con quién uno anda? Porque la Biblia dice, si usted está andando mucho con alguien, pues la única razón es porque está de acuerdo con él. Y si ese alguien con quien uno anda no le sirve al Señor, pues entonces yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con no servirle al Señor? Porque dice la Biblia que uno no va a estar andando junto ni intimando con nadie a menos que uno esté de acuerdo con las cosas que hace y con lo que dice y con lo que no hace y lo que no dice también. ¿Amén? Bien importante entonces. El refrán de pueblo dice, dime con quién anda y te diré quién eres. La Biblia dice, andarán dos de acuerdo si no... dos juntos, perdón, si no estuvieran de acuerdo. Bien importante con quién uno se junta y para qué cosa se junta. Amén. ¿Qué pasa entonces, hermano? Absalón reina en Hebrón. Vamos a ver la otra parte de la historia. En esta porción, claro, no vamos a leer la porción, hermano, porque esta es la porción más extensa, ¿verdad? Pero ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo entonces? Hermano, ante esta gran noticia, o esta terrible noticia de la traición de Absalón, se forma una crisis. Pues imagínense, David reinando y su hijo conspirando. Y aparentaba ser, tenía mucho apoyo. Porque 10 tribus eran mucho más que 2. Así que estaba el país literalmente al borde de la guerra civil. Pesando un problema pero terrible en este país, hermano. Lo primero que hizo David, si usted sigue leyendo, fue que él no le hizo frente a Absalón, porque claro, la movida de Absalón era ir a Jerusalén para confirmarse como rey y para hacerle la guerra a su padre. O sea, él no iba a estar reparando acerca de su padre. Si tenía que matarlo, lo mataba, hermano. Porque este era un varón, ya usted ve, él mató a su propio hermano. Era un varón arrojado y un varón, yo diría, cruel, ¿okay? con sus tramas. Se fue David de Jerusalén para que no darle lugar, ¿verdad?, en el palacio tan pequeño, que lo fueran a apresar allí y hacer batalla allí. Así que él sale, hermano, con toda la gente. Se van todos. Y por ahí nos narra, ¿verdad?, la salida de todas las personas. Vamos a reseñarlo bien brevemente. Y aquí yo le llamo los amigos de David. Cuando las cosas se ponen bien malas, hermano, ahí es que se aclara quién es quién. Aquí David entró en una crisis y ahí él se dio cuenta quién era quién. Él miró para todos lados y a quién no vio. A Ahitofel. No vio a Ahitofel por todo aquello. Así que mira, qué raro que Ahitofel no está aquí. Y allá hoy diría, Ahitofel está con Absalón. Ahí se supo quién era Ahitofel. Segundo, menciona un montón de gentiles, hermanos, que habían allí. ¿Qué decir son gentiles? Que no eran judíos como tal. Y menciona en el 18 a los cereteos y los peleteos y a todos los geteos. Hermano, ¿usted sabe qué eran estos hombres? Eran de territorio de Filistea, pero estaban sirviendo a David. Y no se fueron con Absalón, se quedaron con David. Para que usted vea, usted dirá, si esto pasa, yo estoy seguro que estos se venden con Absalón. Y mire, se quedaron fieles a David, los cereteos y los peleteos. ¿Okay? Habían venido a pie desde Gat. ¿Ok? Y entonces, Itai, geteo, era el jefe de todos ellos. ¿Ok? Y en una David lo quiso hacer volver, dice el verso 20. Llegaste ayer y ahora te vas a ir con nosotros. Y Itai le dijo, no, yo voy a estar aquí. Que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Mira eso. ¿Vio? Cuando la cosa se pone mala, Dios siempre va a proveerte gente para que esté contigo. Y si esto tuviera algún paralelo con la realidad, que yo estoy seguro lo tiene al 100%, muchas veces van a ser las personas que tú menos esperas. Estos extranjeros. Él dijo, si tengo que dar la vida por ti, la doy. Mira cómo le dice en el verso 21. Gloria es el Señor. Así que seguimos. Es bien seguro que estos hombres estaban con David, también cuando David estaba exiliado. ¿Te recuerdas que David tenía 600 valientes? Claro, los valientes siempre estaban escapando de Saúl, excepto cuando estuvieron en Filistea, allá con los reyes de Filistea. ¿Okay? Así que demostraron su fidelidad. También los dos sacerdotes, que se llamaban Sadoc y Abiatar, empezaron a seguir al rey. Pero David le dijo, no vengan acá, no traigan el arca aquí. ¿Por qué? Porque yo confío de que yo voy a volver a la ciudad. Pero mientras tanto, ustedes quédense allí. No había razón, dijo David, para sacar el arca de la ciudad, ni mucho menos que los sacerdotes vinieran con ella. Fíjese que cuando había muerto Saúl en aquella batalla, los hijos de Elí habían sacado precipitadamente el arca. ¿Usted recuerda aquello? ¿Okay? David los devolvió para Jerusalén. Dijo, váyanse a Jerusalén, llévense el arca y quédense allí, ustedes los siervos de Dios. Pero eran amigos de David y estaban con David. ¿Okay? También estaba la función de, y eventualmente usted lo ve en esos capítulos, que ellos estaban allí, observaban lo que pasaba y enviaban noticias a David de lo que estaba sucediendo, para David ver cómo iba a planear su estrategia, claro. Así que lo dejaron allí. Usai era el otro consejero. Usai, ¿cómo se llamaba la ciudad? Que a mí se me pega a veces los nombres. Usai Arquita, creo que era. No, está, dice Usai el Arquita, ¿verdad? Sí, dice, cuando David, dice el 32, llegó a la cumbre del monte, ¿qué monte? ¿Usted recuerda la geografía de ahí, verdad? Se salía de la ciudad, se cruzaba el arroyo de Cedrón y se subía al monte de los Olivos. En el tope del monte, ¿ok? Donde allí se adoraba a Dios, hacían, ¿verdad? Honra a Dios en aquel monte. Salió Usai Arquita, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo a David, si pasares conmigo, me serás carga. Usai era un señor bien anciano. Y dijo, David dijo, nosotros vamos de huida. En verdad, si tú vienes con nosotros, casi que te vamos a tener casi que cargar. Mejor quédate acá, porque tú eres un hombre sabio y a ti te van a hacer caso. Eso fue lo que le dijo David. Si vuelves a la ciudad, dice el 34, y le dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como he servido a tu padre, así seré siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Así que tenía a Sadoc, a Abiatar y a Usai allá adentro. Como quiera que sea, eran varones valientes, porque Absalón no era una persona buena, ¿oyó? Y él había venido allí y se habían quedado por amor a David y por temor de Dios. Así que esos tres se quedaron en la ciudad. Y eventualmente Dios los usó a los tres para tornar todos los eventos de manera correcta. ¿Ok? Pero con todo y eso, hermano, aún con todos estos amigos, era triste ver esta procesión de gente saliendo de la ciudad, triste. Nos dice que iban bien tristes, iban llorando. El rey iba descalzo, subiendo todo aquello allá, hermano. Claro, dice, David subió, dice el 30, a la cuesta del monte de los Olivos, subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Te imaginas esa tristeza, hermano? Sabiendo que lo que estaba pasando allí era una injusticia y que lo que se estaba formando en Israel era una guerra. La desesperación y la angustia, ¿verdad?, los arroparon. Pero la mano de Dios estaba con ellos y les proveyó como apoyo a todos estos amigos. Y se fue armando dentro de todo esto el plan que Dios iba a usar para libertar todas estas cosas. Pues mire qué bueno, gloria a Dios. Ahora de momento, ya David ha llegado allá a la cumbre del monte, gloria a Dios. Mientras David está por allá, entonces hay otro bando, que son los enemigos. ¿Okay? Hay amigos y hay enemigos. Usted, aunque no lo sepa, tiene de los dos. ¿Okay? ¿Qué pasó más adelante? Mire, llegó primero este señor Siba. Ya lo menciona, ya sabía, se acuerda de Siba, ¿verdad? Siba, el criado de Mefiboset, capítulo 16. Y llegó metiendo embuste. Y vino haciéndose pasar por buena gente, trayendo panes. Y dice, con un par de asnos vino, 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y vino a hacerse buena gente. Pero mire después la mentira que le pone a David acerca de Mefiboset. David le pregunta, ¿y Mefiboset por qué no vino? ¿Por qué usted cree que Mefiboset no vino? Es que hay preguntas que la gente hace que están de más. Mefiboset no vino. Me dice, pero ¿cómo va a venir si no voy a andar? Y para escapar, ese hombre no podía escapar. Pero mira así, el embustero lo que dice. El 3. Dice, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa a Israel el reino de mi padre. Mira qué mentira, poniendo palabra en boca de este hombre. Porque Mefiboset de la familia de quién. Mire si es algo absurdo. ¿Quién era que se estaba proclamando rey? ¿Y Absalón era familia de Mefiboset? Entonces, ¿de qué cabeza cabe que Siba se inventa ese embuste de que Mefiboset piensa que el reino se lo van a dar a él? A él era el menos que se lo iban a dar. Era Absalón que se estaba proclamando el rey. O sea, era tan absurda la mentira de este varón que lo que da risa. Y David se lo creyó. El 4 dice, aquí será tuyo todo lo que tiene Mefiboset. David tirando juicio un poco a la ligera también. ¿Ok? Mantenga eso ahí, más adelante vamos a volver sobre eso. Dice, estaba bajando el rey hacia Baurim, y dice, le salió al encuentro uno que se llamaba Simei, hijo de Gera. Y Simei rompió a tirarle maldiciones a David hasta que se cansó. Sí. Dice este Simei, míralo ahí retratado. Simei era pariente de Saúl. Y le mostró el odio que tenía hacia David. Y decía, tirando piedras y maldiciendo contra David y contra todos los siervos de David. Las personas tuvieron que cubrir a David para que las piedras no le dieran. Hermano, y todos los hombres de guerra estaban alrededor de David. Y este hombre tirando piedras. Y Simei le decía, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Hombre sanguinario y perverso!
Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario.
Eso sería bien poético, pero eso era un embuste también lo que él estaba diciendo acerca de David. David había puesto un dedo sobre Saúl y sobre su gente. ¿Y de dónde él saca ese cuento? Hermano, es que la gente oye cuentos o se los inventa y después se los cree también. Porque no había ninguna razón. Si él no podía ver a David, pues está bien, sin razón, pero meter embuste como este. Y parece que se lo creía, porque él decía que estaba tirando, decía que tiraba polvo y tiraba tierra y tiraba piedra y gritaba, estaba loco, loco el hombre, quitándole maldiciones a David. Hasta que apareció uno de los bravos, Abisai, que era el hermano de Joab, y dijo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te juego que me deje el permiso y le quitaré la cabeza. Y ese hombre era bravo de verdad. Pero mira a David. David pudo haber dicho: está bien, vete, cállale la boca a ese hombre, porque bastantes cosas me han pasado ya hoy para que venga este hombre a hablar mentira acerca de mí. Vete, dame esa ayudita. Pero David no hizo así. Fíjese en esa característica de David. Había alguien haciéndole el mal, hablando mentira acerca de él, pero él no va a vengarse. ¿Se lo vio? Absalón sí se vengaba, pero este varón no fue a vengarse. Por más mentira que fuera lo que estuviera diciendo este hombre. David le dijo: déjalo. Porque, y si es Dios que le dijo que me maldijera, ¿cómo yo le voy a decir por qué me maldice? Y si no es Dios, estaba infiriendo, y si no es Dios, pues Dios le dará el pago. Así que, así pasó el tiempo, hermanos. Dice, ahora dice, el día de mi vida en hoy en este día, dice, me ha traicionado el hijo que yo engendré. ¿Qué importa si alguien de la tribu de Benjamín, o sea, de Saúl, me echa maldiciones? Deja que me eche todas las que quiera. Si es que Jehová le dijo que me maldijera, dice el verso 11. Dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones que este me está tirando hoy. Pero él no fue y le hizo nada, él lo dejó. Y el hombre hasta que se cansó de gritarle maldiciones. Dice, mientras David iba por el camino, Simei iba por el otro lado del monte, andando y maldiciendo, arrojando piedra delante de él y esparciendo polvo. Y eventualmente, dice el 15, llegaron fatigados, descansaron, y Absalón y la gente suya y los hombres entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. ¿Ok? Y Usai vino y se puso a la orden de Absalón, como le había dicho David. ¿Ok? Y por ahí empezaron a aconsejarle. El primer mal consejo que le dio Ahitofel a Absalón es que tuviera relaciones sexuales con las concubinas de su padre, lo cual en aquellos tiempos se consideraba como si estuviera confirmando que lo que quería era destronar a su papá y ponerse él. Era como algo simbólico, claro, fue algo físico, fue algo deplorable, era un pecado gravísimo, pero así lo hizo. Y ese fue el primer consejo, mal consejo, que le dio a Ahitofel. Y así lo hizo el muchacho rebelde este. Se cumplió lo que decía Jehová Dios en el capítulo 12, verso 11. Le dijo a través de Natán a David: tú lo hiciste en privado, pero yo lo haré a la vista de todos en el sol. ¿Vio? Y eso mismo, David se robó la mujer que no era de él en privado, pero su hijo se robó las 10 concubinas de él en público. Como quiera que sea, hermano, eso era un desfile de pecado y de maldad que había ahí. Qué cosa tan fea, ¿verdad? Y eso se lo aconsejó este varón Ahitofel, para que tú veas.
dejaba mucho que desear el señor ese. Así que lo que estaba pasando, hermano, vamos a ver ahora. Yo quiero cerrar esta porción con este comentario. Cuando las cosas se ponen mal, hermano, se sabe quién es quién. Y encima de eso, esto que vemos ahí ahora, esto que estamos viendo en esta parte de la historia, también es un paralelo. El rechazo que recibió David es el mismo rechazo que recibe el Señor Jesucristo hoy. ¿Okay? Hay gente que le llaman a Jesucristo el más injusto, le hablan peste del Señor. Mucha gente. Siendo el Señor el único que los puede salvar. Y no quieren saber de él, lo rechazan, lo odian, hablan, ¿sabe cuánta mentira y cuánta poca vergüenza no se dice acerca del Señor, creador de todo el universo, por la gente que se proclaman sabios y desmienten que Él es Dios, desmienten que es nuestro Salvador, desmienten que Él lo creó todo, y por ahí siguen 40,000 cosas. Pero yo creo que la mayor deshonra que recibe el Señor no es de aquellos que dicen ser impíos, son de aquellos que dicen ser cristianos, pero viven una vida que niega la existencia y el poder de Dios. Y de eso está llena la tierra hoy. Eso es lo que la palabra de Dios le llama la iglesia apóstata, que estudiamos en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Dice, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir que profesaron tener la fe en Cristo un día, pero abandonaron la fe. Y vemos por el contexto de la palabra que no es que fueron salvos y regenerados en un día, sino más bien que estuvieron ahí, gozaron ahí, aprendieron, tuvieron la misma comunión y disfrutaron de las bendiciones, pero volvieron atrás. Vaya conmigo un momentito a Hebreos 6. Muchas personas dicen, hay un verso ahí tan difícil, que es que a veces uno lo lee y como que uno se confunde y piensan que la salvación se pierde. No estamos hablando de eso. Mire lo que está pasando aquí. Esto es lo que pasa hoy en día con los que abandonan la fe y deniegan y reniegan contra el Señor. Mire lo que dice. 6:4 de Hebreos. Sí, ya más allá, casi al final de la Biblia. Pase todas las epístolas por allá, justo antes de Santiago, por allá. Antes de 1 Pedro y 1 Juan. ¿Lo tiene? Mire. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, se aprobaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, gozaron de las bendiciones del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, también gozaron de creer en la palabra, y recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay gente que se complica mucho con esto, pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? Primero, dice ahí, lo que está diciendo es imposible que los que una vez participaron de la bendición de Dios y tuvieron el Espíritu Santo y gozaron de todo ello y recayeron, que sean restaurados. Mucha gente dice, ¿ves que uno puede recaer? Es que está diciendo lo contrario. Lo que está diciendo es que no es posible que una persona que Dios ha regenerado y ha transformado para salvación, que recaiga, porque es que no puede recaer, porque no se puede restaurar, o sea, no puede regenerarse otra vez. Uno se regenera una sola vez. Por lo tanto, lo que quiere decir es que los que caen, es porque nunca fueron regenerados. Y de ellos están llenas muchas congregaciones, hermano. Muchas congregaciones. Y de momento se apartó. Dejó al Señor. Y dejó al Señor y ahora tiene furia contra toda la iglesia. Y donde quiera habla mal. Y donde quiera le echa tierra al Evangelio. Y donde quiera habla mal del Señor Jesús. Y así está lleno de montones de personas y seguirán acumulándose, hermano. Porque ni le sirvieron al Señor, ni tampoco quieren que otros le sirvan. Y se convierten en instrumentos de Satanás. Y eso va a pasar de día en día, más y más y más y más, hasta que se consume
la totalidad de la apostasía que va a haber en los tiempos, en estos tiempos. Dice, se amontonarán un montón de maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Por eso menosprecian al Señor Jesucristo y menosprecian a la iglesia. Pero hace falta el valor, hermano, el valor suyo, el valor mío, para seguir firmemente proclamando al Señor. Y yo le aseguro que mientras más pasa el tiempo, usted se va a sentir cada día más solo o más poquitos que los que son los que le están sirviendo al Señor. Y va a haber aquí y allá personas que se van a ir de la fe o van a caer en una mundanalidad tan grande que usted se va a sentir solo. Pero usted esté tranquilo, dice, porque no vendrá el fin, dice la palabra del Señor en 1 Pedro, hasta que primero venga la apostasía. Así que mientras más apostasía haya, quiere decir que más cerca está el Señor Jesús. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa entonces, bien brevemente, con Aitofel y con Husai? Hermano, se desarrolla entonces. Mire, déjeme yo leer estos versos adelante. ¿Okay? Absalón recibió consejo de Aitofel y de Husai. Aitofel le dijo, es mejor que vayas ahora mismo con tu ejército, que mandes al ejército tuyo y le caigan encima a David, porque ahora es que más débil él está y está cansado y es de noche y lo puedes acechar. Y Husai dijo, el consejo de Aitofel no es bueno, porque David es un hombre de guerra y David seguro te estará esperando en la esquina para hacerte la guerra a ti, y todos son varones de guerra los que están con él. Eso era verdad. Lo que no era verdad era que no hubiera sido bueno el consejo de Aitofel, porque David no hubiera esperado que Absalón lo fuera a perseguir. Pero Husai se puso allí para desmentir a Aitofel y hacer que el corazón de Absalón se confundiera. Y le dijo, mejor espera un tiempo, un par de días, o mañana, o cuando tú quieras, mañana, otro día, que no es hoy, y tú ves y sal, pero ve tú al frente, para que el pueblo vea que tú vas con ellos. Entonces Absalón hizo, ¿cómo haría? Ah, sí, ¿verdad? Porque yo soy el rey ahora. Yo voy a ir al frente. ¿Cómo hacía quién? David. Yo voy a ir al frente. El consejo de Husai es mejor que el de Aitofel, dijo. Porque en el consejo de Husai estoy yo como protagonista, pero en el de Aitofel no. Y un varón, ¿verdad? A lo mejor usted no necesariamente se convence de ese argumento, pero este varón, que estaba lleno de orgullo y de vanidad, todas esas cosas le hablaban al corazón. ¿Ok? Y Husai le dijo a los sacerdotes, que eran los mensajeros de David, le dijo, esto fue lo que dijo Aitofel y esto fue el consejo que dije yo. Díselo a David, para que David supiera todo. David sabía todo lo que iba a pasar. ¿Amén? Dice, no te quedes en el desierto, sino pasa el río Jordán. ¿Ok? No vaya a ser que de momento cambie de opinión el muchacho y te persiga esta noche. Y cruzó el Jordán y ya ahí estaba más seguro, porque para pasar el río había que pasar trabajo, claro. Y dice el verso 23 del capítulo 17, Aitofel se dio cuenta que no iban a seguir el consejo de él. El rey Absalón había decidido esperar. Y Aitofel se sintió tan ofendido. Se fue a su casa, puso toda su casa en orden, hizo el testamento y fue y se ahorcó. Y yo digo, ¿y qué clase de hombre de Dios podía hacer una cosa así? Ninguno. Un hombre que lo que tenía era maldad en su corazón. Con eso yo confirmo que lo que quiso hacer cuando se fue con Absalón era vengarse de David. Y como sabía que el consejo que había dado Husai era para confundir a Absalón y darle tiempo a David que se organizara y peleara contra Absalón y le ganara, porque eso lo sabía cualquiera, que Dios estaba con David, pues le estuvo malo y fue y se suicidó. ¿Qué clase de hombre ese? Ahora, Dios permitió esa rebelión, hermano, todo eso, lo permitió por el pecado de David. Pero no cabe duda que también estaba usando esta rebelión para diferenciar quiénes eran quiénes y sacar de entre medio todos aquellos que estaban rebeldes en el país. Y ahí estaba Absalón, ahí estaba Aitofel y un montón de hombres más de Israel que estaban junto con Absalón en ese tiempo. Así que Dios usó también ellos, se valió de esto, no solamente la consecuencia del pecado de David, sino también lo usó para poder sacar de entre medio a toda esa gente mala que estaba en ese reino. ¿Ok? Así que podría decirse, pues, Dios actuó y va a actuar, como usted lo ve, bien súbitamente sobre la rebelión de Absalón. Porque no bien empezó la rebelión, usted dirá, en el día, ya ese mismo día había fallecido Absalón. Pero lo que sucede es que Absalón estuvo toda la vida planeando esa conspiración, porque él siempre estuvo rebelde. Mató a su hermano Amnón y después tuvo 4 años después que regresó de aquellos 5, a los 9 años de haber matado a Amnón, es que se desatan estos eventos, hermano. Tuvo 4 años de esos 9 tramando en contra de su padre. Mucha paciencia tuvo Jehová Dios hasta que hoy, en este día, es que ocurre el desenlace. ¿Ok? Y como le digo aquí, ¿verdad? Aitofel, el consejo de Aitofel fue mucho mejor, pero ya Dios había dispuesto el corazón de Absalón para que le hiciera más caso. Así que el paralelo de este hombre, Aitofel, ¿okay? También hay un paralelo entre Aitofel y Judas. Dice que Judas, cuando vio que lo que él había tramado no salió, se ahorcó. Muchos dirán, ¿y qué fue lo que no salió? Es obvio que Judas, por su trasfondo, Judas era de los nacionalistas que estaban envueltos en aquellos tiempos en Israel. Este otro señor, Simón el Celote, era también de los discípulos, de los apóstoles, era nacionalista también, bien bravo. Y es casi seguro que lo que quería hacer Judas, no sin esto decir que sí fue un instrumento que Dios usó porque él se dejó usar para esto, sino porque él estaba seguro tramando para forzar al Señor Jesús a iniciar esa revuelta revolucionaria que él pensaba que Jesús había hablado, que era el reino que Jesús había hablado. Lo que pasa es que él no entendía. Con todo y ello, todas estas cosas que hizo fue maldad. Y Dios se valió de esto para así llevar a cabo el verdadero plan de establecer el reino de Dios, pero no el reino como Dios, como quería Judas. Cuando Judas vio que no salió como él quería, sino que más bien iba a resultar en la muerte de Jesús, entonces él fue y se ahorcó. Hermano, lo que sucede es que la muerte no resuelve nada. No resolvió nada para Aitofel, tampoco resolvió nada para Judas. ¿Okay? Lo que sí demuestra este asunto de quitarse la vida es lo que estaba en el corazón de ellos, lamentablemente. Ahora bien, hermano, ¿qué pasa entonces con Absalón? Salen, hermano, al otro día, capítulo 18. Ah, también, si usted leyó la historia, menciona a Barzilai Galaadita. Y Barzilai sí que era una persona bien buena gente, hermano. Barzilai vino cargado de cosas, hermano, de 20,000 cosas. ¿Ok? Porque tenían hambre las personas y vino con 20,000 cosas, dice el 28, dice, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. El hombre le trajo un supermercado completo para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Te ves? Con esos amigos era que contaba David. Y Barzilai vino y le proveyó todo eso al rey. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que, ¿qué pasó entonces, hermano?
Vamos a leer estos unos versos aquí, hermanito querido. Algunos versos selectos del 5 al 7. ¿Algún hermano que me los quiera leer? Versos 5 al 7. Sí. 18, 5 al 7. José Luis mismo lo va a leer. ¿Cómo dice?
Dice: y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres.
El verso 9, ¿algún otro hermano que lo quiera leer? Verso 9, y Belis. Y los versos 14 al 15, más adelante, ¿algún otro hermano? Manasar.
Dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante.
14 y 15 del mismo capítulo. Sara, hermanita Sara, vale.
Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle.
Bendito el Señor. Así que Absalón siguió el consejo de Husai, porque era el que más le apelaba según su orgullo. Y se fueron a los bosques de Efraín, que era un lugar que estaba, ¿ok? Gloria sea al Señor, poco más al norte de Jerusalén. Y allí en ese lugar, que era, ¿verdad?, era pedregoso y había pues, muchos árboles, ¿verdad?, por eso le decían un bosque. Allí fue a presentarle batalla a su padre. Hermano, pero también fíjese la arrogancia de este muchacho, porque iba él con un ejército recién formado, que estoy seguro no tendría ni grandes líderes ni nada, y escoge un lugar para pelear, que no era un lugar para pelear, porque era un monte, era un pastizal lleno de piedras y cuanta cosa. Y allí él pensó que iba a ser la gran batalla, pero ahí se ve la necedad del muchacho y el mal consejo de los que estaban con él, personas que no querían hacer las cosas bien. Se meten en ese bosque, y a ese bosque es que entonces va Joab con el ejército de David, y dice que la batalla se libró allí en ese monte. Hermano, y no pasó mucho tiempo, enseguida, dice, cayó Israel delante de los siervos de David, y se hizo en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Eso fue un desastre lo que hubo allí, hermano. Entonces uno dirá, esos 20,000 hombres no tenían que haber muerto. Claro, si no estuvieran detrás de... Porque yo presumo que la inmensísima mayoría, si no todos, eran de Israel, de Absalón. Dice, la batalla se extendió por todo el país. O sea, ellos fueron por todo aquel lado, por todos los vados de Judá y de Efraín, una extensión bien grande, ¿verdad? Si uno calcula, equivaldría casi casi como si la guerra hubiera sido en la mitad de Puerto Rico completa. O sea, es una extensión grande de tierra. ¿Ok? Y dice, fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Porque hubo gente que se caían por los barrancos, o de momento se quedaban espetados allá, o se mondaban, o de momento, ¿sabes? Fue terrible aquello allí. Y dice el verso 9 que Absalón, huyendo, se encontró con los siervos de David. Y Absalón, te recuerda el paréntesis que habíamos hecho la vez pasada, en el estudio pasado, ¿verdad?, que mencionaba a Absalón y el pelo de Absalón, que pesaba 4.5 libras el pelo, bien largo, una tremenda cabellera. Esa cabellera, por estar corriendo, claro, la cabellera en el aire así, se le quedó enredada en una rama
de una encina. Y esas encinas son de esos árboles que son así como con muchas ramas, que es bien, bien denso y bien enredado. Y ahí se le enredó el pelo y se quedó enganchado del pelo. Quedó colgando en el aire. Y dice que el mulo pasó adelante. Ahí quedó enganchado ese hombre. Y lamentablemente le dijeron a Joab que él estaba allí. Y Joab, aun cuando el rey le había dicho, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón, en el verso 5, dice, y todo el mundo escuchó cuando el rey lo mandó. ¿Piensa usted que Joab iba a hacer caso? Joab era un hombre sanguinario también. Joab era el que había sido cómplice para matar a Urías, ¿te recuerdas? Joab había traicionado y ha matado a quién otro más. ¿Te recuerdas? Del ejército de Saúl, a Abner. Todavía falta, y cuando vayamos a la próxima lección, va a matar a Amasa, que era otro general del ejército que David había puesto. Y Absalón le debía una a Joab. ¿Usted recuerda qué era? La vez pasada lo estuvimos viendo. Le había quemado los campos, hermano. Y Joab como que ni había protestado. Se la tenía en remojo. Joab, un hombre malo y sanguinario. Ese sí era malo y sanguinario. Y cuando le dijeron que estaba enganchado el muchacho allí, él no dijo, pues bájenlo que se lo vamos a llevar al papá. Él le dijo al que se lo dijo, pero ¿por qué tú no lo mataste? Yo te hubiera regalado tantas monedas de plata y te hubiera dado un cinto de los buenos, para que sepan que tú fuiste el héroe. Y él le dijo, yo, aunque tú me dieras 1000 ciclos, aunque tú me dieras un cajo lleno de oro, yo no le hago nada, porque yo escuché y todo el mundo escuchó cuando el rey te dijo que tú no le pusieras una mano encima. Y él dijo, ¿para qué voy a perder el tiempo contigo? Dame acá. Y cogió 3 flechas y se las clavó en el corazón. Y así murió ese varón. Mire, hermano, David había matado injustamente a Urías, pero David no murió a espada. Absalón mató a su hermano Amnón también. ¿Por qué Absalón murió a espada también y no David? ¿Por qué? ¿Qué piensas?
Porque la rebelión no era al papá, era a Jehová. Porque Jehová fue el que ponía y quitaba a los reyes. Y entonces también dice ahí en el 15 que cuando la gente se postraba ante él, él lo permitía, que era una obstinación, parte de su obstinación. En Primera de Samuel dice 15 también, en el 22, y Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová en los holocaustos y las víctimas? Que era lo que él había dicho que iba a ofrecer.
Claro.
Porque él mintió también en el nombre de Jehová. Juró por Jehová una cosa que no iba a hacer.
Exacto.
Y entonces estaba usando el nombre de Dios para ir a atacar al siervo de Dios.
Exacto.
Y entonces, él hizo lo mismo que hizo Saúl, que se rebeló y fue obstinado, y Jehová le dijo, Samuel le dijo a él, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Y como había desechado lo que Jehová mismo había puesto allí, pues Jehová lo desechó a él, y le pasó igual que a Saúl.
No hubo un arrepentimiento en ese muchacho. No hubo arrepentimiento en Saúl tampoco. En David hubo arrepentimiento. Así que David estaba dependiendo de la misericordia de Dios. Pero no a Absalón. Otra diferencia es que David nunca actuó en venganza. En una ocasión él se iba a vengar, ¿te recuerdas? Y vino una mujer y se le impidió, ¿te recuerdas? ¿Ah?
Ella fue más inteligente y le llevó comida y le llevó provisiones.
Claro. ¿Cómo se llama el varón? Nabal, era el que se llamaba. Abigail era la esposa, Labán era el varón, ¿okay? El de Carmel. No quiso ayudar a los siervos de David, y David dijo, yo voy a ir ahí, los voy a matar a todos. Se dirá, pero eso no estaba bien. Pero ella, sabia, Abigail, fue y atajó a David, y le dijo, no hagas tal cosa, porque eres necio. Por eso se llama Labán, que es, quiere decir insensato. ¿Yo? Y entonces le dijo, bendita seas tú de Jehová, que viniste y impediste que yo fuera e hiciera eso con mis manos. ¿Ves? Pero en otras ocasiones que él tuvo para vengarse de Saúl mismo, que lo estaba persiguiendo, que lo pudo haber matado, ¿se acuerda? Aquellas dos veces no lo hizo. Y él impidió a otros que lo hicieran también. Ese mismo Abisai, el que se había ofrecido para quitarle la cabeza a Simei, que estaba tirando piedras, en una ocasión dijo, salta el medio rey, porque aquí yo lo voy a dejar clavado en la tierra a Saúl, con una lanza, ¿te recuerdas? Y David le dijo, no. Y Abisai diría, pero si él es el que te está persiguiendo, si él te llega a coger durmiendo, él te mata, pues mátalo tú antes. Pero esa era la mente de las personas sanguinarias. David no era así. Por eso dice la palabra que el corazón de David era como el corazón de Jehová Dios. Lo único era que David era un hombre, no era perfecto. Y cometió errores, muchos errores, lamentablemente. En el capítulo 18, verso 18, dice, en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el Valle del Rey, en el Valle de Cedrón. Desde Jerusalén usted mira abajo y la ve. Porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre. Lo que tuvo fue hijas. ¿Sí? Y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Existe. Así mismo como está ahí, se ve. ¿Sí? Y eso es todo lo que se recuerda de Absalón hoy. Claro, más lo que está en la Escritura. Y el Señor ha permitido para que hoy, hasta hoy en día, eso no tiene nada por dentro. Lo que usted entra y es nada, vacío. Así. Mire, es alta, ve que la persona está allá abajo. Se ve desde la ciudad, usted mira abajo, abajo del valle, ahí en una piedra, hicieron como un hueco y allí está la cosa esta. Porque no tuvo más nadie que preservara su memoria. Lamentablemente él pudo haber, ¿verdad?, hecho lo correcto y se lo hubiera recordado por haber hecho lo correcto en lugar del incorrecto. Así que el pilar no le sirvió de nada a ese varón. Vamos al último verso, el verso 33. Mataron a Absalón. Y David había dicho que no mataran a Absalón. Verso 33 dice, entonces el rey se turbó, que es el verso clave, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo así decía, ¡hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón! El rey llorando allí. Esa sala de la puerta es la sala que estaba en el muro de la ciudad, que daba para afuera del muro, y que estaba encima de la puerta que se entraba a la ciudad, que todo el mundo que estaba al frente lo escuchaba. Y decía, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y te dirá, pero el rey no se daba cuenta que Absalón lo que quería era matarlo. ¿Sí? ¿No se daba cuenta que Absalón lo quería quitarle al rey? Sí. Pero con todo eso lo amaba. Esa es la gran diferencia entre Absalón y David. Así mismo es el amor de Dios, hermanito. Así mismo es el amor de Dios. Que David sintiendo ese dolor por Absalón, al punto de él decir, mejor hubiera yo puesto mi vida en lugar de la de Absalón. Eso mismo fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Porque aun cuando muchas personas no le iban a retribuir en el amor, aún así él lo hizo. A pesar de que él estaría muriendo por un montón de personas que nunca iban a reconocer su necesidad de salvación, ni nunca le iban a agradecer el haber dado su vida por nosotros, como quiera él lo hizo. ¿Por qué? Porque nos amaba. ¿Había una razón para amarnos? Que se te pone a buscar bien, ¿no? ¿Había una razón para David amar a su hijo? Muchos dirán, es el amor de padre. Pero más bien era que David había tomado una decisión de amar a su hijo. Y lo amaba a pesar de todo lo que el hijo había hecho. Y así somos nosotros. El Señor nos amaba y nos ama, aún a pesar de lo que nosotros somos. Y el Señor ama a todos, hermanos, a todos. La única diferencia entre los que son salvos y los que no, es que a los que son salvos, Él les ama, y por haber creído en Cristo, les ha puesto un lugar en la eternidad. A los pecadores, Él les ama también. Pero por no haberse estado la salvación a través de Cristo, en su amor, los va a condenar. Y de hecho, la Biblia dice, ya están condenados, porque no han creído en Cristo Jesús. Así que, así es el amor de Dios, hermano, por la humanidad. Y Él permanece fiel. Y como dijimos, así como David quería sustituir a su hijo en la muerte, eso mismo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Algunas aplicaciones de lo que estamos viendo. Hay una bien importante. Aun cuando las personas quieran estar enemistados con Dios, como Absalón, Absalón quería estar enemistado con David. Pero David estaba mostrando su misericordia con Absalón. Lo único es que puso a Joab a ejecutarla. Pero Joab no era una persona de confianza. De hecho, más adelante va a haber un desenlace con Joab. Y lo vamos a ver cuando vayamos a Primera de Reyes, ¿okay? Que es el otro libro que vamos a estudiar en este año. Donde David manda a su hijo Salomón a que arregle cuentas con Joab por toda la maldad que había hecho ese hombre. ¿Okay? Unos dirán, ¿por qué no lo hizo antes? No sabemos, sobre ello comentaremos, ¿verdad?, cuando lleguemos a esa porción. Así que así es el amor de Dios, que aunque nosotros no lo amemos, Él como quiera nos ama. Gloria a Dios. Así que, hermano, algunas aplicaciones de lo que hemos visto hoy. ¿Okay? Esto tiene que ver desde el punto de vista, hay unas aplicaciones que tienen que ver en nuestra lucha de día a día contra Satanás. ¿Ok? Cuando usted está en guerra, usted está en guerra con Satanás todo el tiempo. Usted tiene que librar batalla contra Satanás. No es que usted lo va a buscar para batallar contra él, pero usted tiene que estar listo para batallar contra el demonio. Y para ello hay que estar preparado. Para ello hay que estar en oración. Estar firme en la palabra. Amén. Firme en la fe. Y asegurarse de que uno lo está, para entonces enfrentar a Satanás. Así que uno tiene que saber y escoger, hermano, literalmente, como uno dice, el estar fuerte y preparado para toda batalla. Porque muchas personas podrían pensar, ¿quiere decir que hay días que yo voy a decidir pelear contra Satanás y otros no? Y yo, no es eso lo que queremos decir. Lo que quiere decir es que siempre hay que estar preparado. No puedo decir, Satanás, hoy no puedo pelear contigo porque hoy no estoy en condiciones, ven mañana. Porque eso en realidad no ocurre así, lo sabemos todo, ¿verdad? Así que tenemos que estar preparados todo el tiempo. En la palabra, en la oración, en un testimonio íntegro y siempre estar bajo la misericordia de Dios. Para que Dios nos ayude, nos fortalezca a través de su Espíritu, ponerse toda la armadura para poder batallar contra Satanás y estar diestro y firme en la palabra, que es la espada, para poder hacerle frente. Así que, ¿cuál es el momento oportuno? Todo el tiempo. Tenemos que estar listos para batallar contra el enemigo todo el tiempo. ¿Ok? Claro, también uno puede contar no solamente con la ayuda espiritual para vencer a Satanás, sino también, mi hermanito querido, uno tiene que hacer un recuento de lo que uno es. La Biblia dice, uno no puede tener mayor concepto de sí que el que uno es. Uno no puede decir, David no podía decir, el ejército mío es mucho mayor que el de Absalón, por lo tanto yo voy a ir ahora y voy a hacer las cosas como sea. Él fue y siguió y fue esperando en el Señor que el Señor diera la oportunidad. usted es una persona de carne y hueso, usted tiene limitaciones. ¿Ok? Por lo tanto, usted siempre debe saber que el que da el poder y el que da la victoria sobre Satanás es el Señor. No es uno mismo. ¿Ok? Así que tener en cuenta, por eso menciono aquí Efesios 10, 6, 10 al 18, donde menciona la armadura de Dios. Amén. Otro bien importante, la venganza. La venganza nunca es buena, dicen. Mata el alma y la envenena. Y la condena también. Mire, David nunca accedió a la oportunidad de vengarse. Pero no vemos lo mismo en Ahitofel, ni en Absalón. Absalón decidió vengarse contra su padre. Usted dirá, ¿y qué razones tenía Absalón para vengarse? Muchas, hermano. Absalón se sentía despreciado, usted lo vio la semana pasada. Se quiso vengar de su padre. Ahitofel se quería vengar de David por David haber hecho aquella maldad contra su nieta. ¿Y los dos cómo acabaron? Los dos acabaron mal. David no se vengó de ellos. Ellos quisieron vengarse de David y Dios peleó en nombre de David. Así mismo es en el creyente. Van a venir un montón para hacerte mal. Eso de que tú no tienes enemigo, no te creas ese cuento. Pero uno tiene enemigo. Por tú simplemente ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, tienes enemigo. De los que no se ven, son los demonios, y de los que se ven también. Y a lo mejor mientras tú estás ahí sirviendo al Señor tranquilo, van a irlos por allá hablando poca vergüenza acerca de ti. Por odio, por envidia, por simplemente hacerte tropezar, porque ya lo dije, son enemigos. Y algunos son de esos solapados. ¡Ah, vaya, cómo estás! Y por el otro lado, chá, hacen como Joab. ¡Vente acá, Ned, que tú eres sangre de mi sangre! ¡Fuah! Y le petaba el cuchillo. Y lo mismo le iba a hacer a este otro varón, lo vamos a ver la semana que viene. Hay que estar preparado y confiar en el Señor, que el Señor es el que va a pelear por nosotros, hermano. También, cuando usted va a estar enfrentando el embate de Satanás, usted tiene amigos. Los hermanos en la fe están para apoyarle a usted también. Mire todos los amigos que David tenía. Aquel Barzilai era oro molido. Dice que llegó allí con... Pues, todo el mundo está desmayado, pues él llegó con un supermercado allí. Y llegó Usai para romper el mal el consejo de Ahitofel. Y Sadoc y Abiatar para hacer los ojos y los espías de David. Y entre todos ellos, Dios los usó para romper la conspiración. ¿Ok? También David ejecutó todo eso sin mostrar que lo estaba haciendo por venganza. Definitivamente no lo estaba haciendo por venganza. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer, hermanito querido. Pero había que hacerlo, porque la conspiración había que disolverla, ¿verdad? De alguna forma. Gloria a Dios. Y por último, tengo que decir nuevamente que toda esa historia que estamos viendo hoy aquí, ¿okay? Todo ese odio que incidía sobre la persona de David, ese rechazo, es paralelo de lo que las personas hacen hoy muchas veces con el Señor Jesucristo. ¿Okay? En ese tiempo, hermano, en ese momento, en ese día, la inmensísima mayoría estaba con Absalón. Todo Israel estaba con Absalón, la inmensa mayoría. 90% estaban con Absalón. Y el resto, un poquito, estaban con David. Y Dios le dio la victoria a David. Porque David se humilló y le dio lugar a Dios. Así es hoy en día con la iglesia, hermano. Solamente unos pocos tienen temor de Dios. El resto andan rebeldes contra el Señor. Y cuando vuelva el rey, cuando vuelva el Señor, dice, ¿hallará fe en la tierra? Como bien dice la Escritura. ¿Y nosotros cómo estamos cumpliendo la encomienda que Él nos dejó? Por eso que la iglesia tiene que acelerar su celo, tiene que acelerar su devoción, tiene que santificarse y tiene tiene, gloria a Dios, que darle gloria al Señor y dar un ejemplo íntegro del Señor Jesús, para que muchos puedan tener la oportunidad de salvarse, hermano. Y esto es cosa seria, porque en nuestro testimonio se le va la vida a un montón de personas. ¿Sabe que hay personas que simplemente, posiblemente estén mirando a tu testimonio únicamente para ver si lo que dice la palabra es verdad o no? Así es la responsabilidad que cae sobre nosotros, sobre la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¿Alguna pregunta, hermanito querido? ¿Alguna duda? Ya la semana que viene nos vamos a hablar del salón, obviamente. Ya hay mucho más que decir del salón. La semana que viene, gloria a Dios, sí vamos a estar, ¿ok? Versos, capítulo 19 al 21, hermanito James, Dios mediante estará aquí, en esos tres capítulos. El regreso de las últimas campañas de David. David regresa a Jerusalén, capítulo 19, amén. Y hay otras campañas que tienen que ver. En capítulo 20 hubo otro que se alzó otra vez, hermano. Un tal Seba. Y Seba se alza. Y también hay que hacerle frente a Seba. Y después los filisteos se alzan. Y también hay que hacerle frente a los filisteos. Vamos a ver cómo la gracia de Dios estaba con David y con los que con él estaban en esos capítulos. Amén. Así que repase los capítulos 19, 20 y 21 para la semana que viene. Amén. Gloria, gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguna dudita, alguna pregunta antes de cerrar en oración? Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar 5, creo que son 4 estudios más. 4 estudios más en 2 Samuel. Y de ahí en adelante vamos a ir a Primera de Reyes. ¿Amén? O sea, ahí vamos a estar hablando de Salomón. Y en adelante, Roboam, el reino dividido. ¿Amén? Vamos a estar hablando ahí en Primera de Reyes. Bien, bien interesante también. Y vamos a encontrar muchos paralelos entre lo que sucedía allá y lo que sucede ahora en la iglesia también. ¿Amén? Así que, bien importante. ¿Amén? Bueno, pues vamos a estar de pie, mis hermanitos queridos. Vamos a orar. ¡Gloria a Dios! Para que el Señor nos bendiga ahora. Y usted vaya, mire, tranquilo a su casa y allá. Tenga un buen descanso para mañana. Mañana es día de trabajo. Y allá estaremos, Dios mediante, trabajando otra vez. Que el Señor nos ayude a todos. ¿Amén? A los que están retirados, que Dios me los bendiga mucho. Gloria a Dios. Yo sé que usted como quiera se levanta temprano. Ore por nosotros, los que nos queda un jato todavía para trabajar. Gloria a Dios. ¿Algún hermanito que nos quiera despedir en oración? Hermanito Luis. Vamos a orar con el hermano Luis.
Gracias a Dios por esta noche que usted ha dado a nosotros, Señor. Mira aquellos hermanos y hermanas que no podía llegar esta noche. Mira a James y su familia. Mira a Mariela. Señor, cuídala. Su hijo también. También pedimos por Luz María, Señor, que tú lo cuides también. También pedimos por Pablo, su ojo, que lo puede ayudarlo a mejorar su vista también. También pedimos por Úrsula, por Karen, que está con el bebé, que le da la fortaleza que él necesita, por Wilmer, que está afuera, y por su familia también. También pedimos por José Luis y Miriam, por su salud, que puede seguir adelante aquí. Por Judy, que también no está aquí. Te pedimos por su salud también, Señor. Y por todos nosotros, que nosotros podamos llegar para atrás. Y por una señora que se llama Carmen, que estuvo teniendo dificultad con su mamá que se falleció. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.